Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Esto fue recibido como bastante claro por parte del sargento, hasta el punto de que el señor Pumblechook gritó audiblemente, «Bien otra vez». «Verá, herrero», dijo el sargento, que para entonces ya había distinguido a Joe con el ojo, «hemos tenido un accidente con estos y encuentro que la cerradura de uno de ellos falla y el acoplamiento no funciona. No actúes bonita». ¿Cómo se los necesita para un servicio inmediato? ¿Podría echarles un vistazo? Joe les echó un vistazo y afirmó que el trabajo requeriría encender el fuego de su forja y que llevaría más de 2 horas que una. ¿Lo será? Entonces, te pondrás manos a la obra de inmediato, herrero, dijo el sargento improvisado, ya que está al servicio de su majestad. Y si mis hombres pueden echar una mano en algún lugar, serán útiles. Dicho esto, llamó a sus hombres, que entraron en tropel a la cocina uno tras otro y apilaron las armas en un rincón. Y luego se quedaron parados, como hacen los soldados, ahora, con las manos ligeramente entrelazadas ante ellos, ahora, apoyando una rodilla o un hombro, ahora, aflojando un cinturón o una bolsa, ahora, abriendo la puerta para escupir rígidamente por encima de sus altas existencias, hacia el patio. Todas estas cosas las vi sin saber entonces que las veía, porque estaba en una agonía de aprensión. Pero al empezar a darme cuenta de que las esposas no eran para mí y que los militares se habían llevado la peor parte del pastel hasta el punto de dejarlo en un segundo plano, recuperé un poco más de mi disperso ingenio. ¿Me darías tiempo? Dijo el sargento, dirigiéndose al señor Pumblechook, como a un hombre cuyas facultades apreciativas justificaban la deducción de que estaba a la altura del tiempo. Acaban de ser las 2:30. Eso no está tan mal, dijo el sargento, reflexionando, incluso si me viera obligado a detenerme aquí cerca de 2 horas, eso sería suficiente. ¿A qué distancia podrían considerarse de los pantanos de los alrededores? Supongo que no más de 1 milla. Solo 1 milla, dijo la señora Yo. Eso servirá. Empezamos a acercarnos a ellos al anochecer. Un poco antes del anochecer, mis órdenes son. Eso servirá. ¿Convictos, sargento? Preguntó el señor Bobsley con naturalidad. Sí, respondió el sargento, 2. Es bien sabido que todavía están en los pantanos y no intentarán alejarse de ellos antes del anochecer. ¿Alguien aquí ha visto algo de ese juego? Todos, excepto yo, dijeron que no con confianza. Nadie pensó en mí. Bien. Dijo el sargento, supongo que se encontrarán atrapados en un círculo antes de lo que esperaban. Ahora, herrero. Si está listo, su majestad el rey lo estará. Joe se quitó la chaqueta, el chaleco y la corbata, se puso el delantal de cuero y entró en la fragua. Uno de los soldados abrió las ventanas de madera, otro encendió el fuego, otro se volvió hacia el fuelle, los demás se quedaron alrededor del fuego, que pronto ardió. Entonces Joe empezó a martillar y tintinear, y todos mirábamos. El interés de la inminente persecución no solo absorbió la atención general, sino que incluso hizo que mi hermana fuera liberal. Sacó una jarra de cerveza del barril para los soldados e invitó al sargento a tomar un vaso de brandy. Pero el señor Pumblechook dijo bruscamente, «Dale vino, mamá». Me comprometió que no haya alquitrán en eso. Entonces, el sargento le agradeció y le dijo que como prefería su bebida sin alquitrán, tomaría vino, si fuera igualmente conveniente. Cuando se lo dieron, bebió la salud de su majestad y los elogios de la temporada, lo tomó todo de un bocado y chasqueó los labios. «Buen material, sargento», dijo el señor Pumblechook. «Le diré una cosa», respondió el sargento, «sospecho que esas cosas las proporcionas tú». El señor Pumblechook, con una especie de risa gorda, dijo, «¿Sí, sí? ¿Por qué?». «Porque», respondió el sargento, dándole una palmada en el hombro. Eres un hombre que sabe qué es qué. ¿Crees que sí? Dijo el señor Pumblechook con su risa anterior. Toma otro vaso. Contigo. Obinob, respondió el sargento. La parte superior del mío hasta el pie del tuyo, el pie tuyo hasta la parte superior del mío, suena una vez, suena dos veces, la mejor melodía en los vasos musicales. Tu salud. Que vivas 1000 años y nunca seas peor juez que en este momento de tu vida. El sargento volvió a tirar su vaso y parecía dispuesto a tomar otro vaso. Noté que el señor Pumblechook, en su hospitalidad, parecía olvidar que había regalado el vino, pero tomó la botella de manos de la señora Joe y tuvo todo el mérito de repartirla con un chorro de jovialidad. Incluso yo tengo algunos. Y estaba tan libre de vino que incluso pidió la otra botella y la repartió con la misma generosidad cuando se acabó la primera. Mientras los observaba mientras estaban todos agrupados alrededor de la fragua, divirtiéndose tanto, pensé en qué salsa terriblemente buena para una cena era mi amigo fugitivo en los pantanos. No se habían divertido ni una cuarta parte cuando el entretenimiento se iluminó con la emoción que él proporcionó. Y ahora, cuando todos esperaban vivamente que los dos villanos fueran capturados, y cuando los fuelles parecían rugir para los fugitivos, el fuego ardía para ellos, el humo se apresuraba a perseguirlos. Yo golpeaba y tintinear por ellos, y todas las sombras turbias en la pared temblando amenazadoras mientras el fuego subía y bajaba. Y las chispas al rojo vivo caían y morían, la pálida tarde afuera casi parecía, en mi joven y compasiva fantasía, haberse vuelto palidecen por ellos, pobres desgraciados. Por fin, el trabajo de Joe terminó y los zumbidos y rugidos cesaron. Mientras Joe se ponía el abrigo, reunió valor para proponer que algunos de nosotros bajáramos con los soldados y viéramos qué salía de la casa. El señor Pumblechook y el señor Uble declinaron, con el argumento de una pipa y compañía de damas, pero el señor Box le dijo que iría si yo quería. Joe dijo que estaba de acuerdo y que me llevaría si la señora Joe lo aprobaba. Estoy seguro de que nunca deberíamos haber tenido permiso para irnos, de no ser por la curiosidad de la señora Joe por saber todo sobre esto y cómo terminó. Tal como estaban las cosas, ella simplemente estipuló, si traes al niño de regreso con la cabeza destrozada por un mosquete, no esperes que yo lo arregle de nuevo. El sargento se despidió cortésmente de las damas y se separó del señor Pumblechook como de un camarada, aunque dudo que fuera tan plenamente consciente de los méritos de ese caballero en condiciones áridas como cuando algo húmedo se estaba yendo. Sus hombres volvieron a tomar sus mosquetes y cayeron. El señor Bobsley, yo y yo recibimos órdenes estrictas de mantenernos en la retaguardia y no decir una palabra después de llegar a los pantanos. Cuando todos estábamos en el aire libre y avanzábamos constantemente hacia nuestro negocio, le susurré traidoramente a Joe, espero, Joe, que no los encontremos. Y Joe me susurró, daría un chelín si se hubieran ido, Pip. No se nos unió ningún rezagado del pueblo, porque el tiempo era frío y amenazador, el camino era lúgubre, el paso era difícil, se acercaba la oscuridad y la gente tenía buenos fuegos en el interior y aguantaba el día. Algunas caras se apresuraron hacia las ventanas iluminadas y nos miraron, pero ninguna salió. Pasamos el poste indicador y seguimos recto hasta el cementerio. Allí fuimos detenidos unos minutos por una señal de mano del sargento, mientras dos o tres de sus hombres se dispersaban entre las tumbas y examinaban también el porche. Volvieron a entrar sin encontrar nada y luego salimos a los pantanos abiertos, a través de la puerta lateral del cementerio. Un aguanieve amargo vino a azotarnos aquí con el viento del este, y yo me cargó sobre su espalda. Ahora que estábamos en el lúgubre desierto donde no pensaban que yo había estado en 8 o 9 horas y había visto a ambos hombres escondidos, pensé por primera vez, con gran temor, si los encontráramos, mi convicto particular y si hubiera sido yo quien había llevado allí a los soldados. Me había preguntado si era un diablillo engañoso y había dicho que debería ser un joven y feroz abueso si me unía a la casa contra él. ¿Creería que yo era al mismo tiempo un diablillo y un perro traicionero y que lo había traicionado? Era inútil hacerme esta pregunta ahora. Allí estaba yo, sobre la espalda de Joe, y allí estaba yo debajo de mí, atacando las zanjas como un cazador y estimulando al señor Boxley para que no cayera sobre su nariz romana y siguiera nuestro ritmo. Los soldados estaban delante de nosotros, formando una línea bastante amplia con un intervalo entre un hombre y otro. Íbamos por el camino que yo había iniciado y del que me había desviado en la niebla. O la niebla aún no había desaparecido o el viento la había disipado. Bajo el resplandor rojo del atardecer, la farola, la horca, el montículo de la batería y la orilla opuesta del río eran sencillos, aunque todos de un color plomo acuoso. Con el corazón latiendo como un herrero en el ancho hombro de Joe, miré a mi alrededor en busca de alguna señal de los convictos. No podía ver nada, no podía oír nada. El señor Bobsley me había alarmado mucho más de una vez por sus soplos y su respiración agitada, pero ya conocía los sonidos y podía disociarlos del objeto de mi persecución. Tuve un sobresalto terrible cuando creí oír que el archivo seguía funcionando, pero era solo una campana de oveja. Las ovejas dejaron de comer y nos miraron tímidamente, y el ganado, con la cabeza vuelta para protegerse del viento y del aguanieve, nos miraba enojado como si nos hicieran responsables de ambas molestias. Pero, salvo estas cosas y el estremecimiento del día moribundo en cada brizna de hierba, no había interrupción en la sombría quietud de los pantanos. Los soldados avanzaban en dirección a la antigua batería, y nosotros íbamos un poco detrás de ellos, cuando, de repente, todos nos detuvimos. Porque en alas del viento y de la lluvia nos había llegado un largo grito. Se repitió. Estaba a cierta distancia hacia el este, pero era largo y ruidoso. Es más, parecían dos o más gritos al mismo tiempo, a juzgar por la confusión en el sonido. El sargento y los hombres más cercanos estaban hablando en voz baja cuando Joe y yo nos acercamos. Después de escuchar un momento más, Joe, que era un buen juez, estuvo de acuerdo, y el señor Bobsley, que era un mal juez, estuvo de acuerdo. El sargento, hombre decidido, ordenó que no se respondiera al sonido, sino que se cambiara el rumbo y que sus hombres se dirigieran hacia él a toda velocidad. Así que nos inclinamos hacia la derecha, donde estaba el este, y yo golpeó tan maravillosamente que tuve que agarrarme fuerte para mantener mi asiento. Ahora sí que era una carrera, y lo que yo llamaba, con las dos únicas palabras que pronunciaba todo el tiempo, un guainde. Bajando y subiendo orillas, y sobre puertas, y chapoteando en diques, y rompiendo entre gruesos juncos, a nadie le importaba a dónde iba. A medida que nos acercábamos a los gritos, se hizo cada vez más evidente que procedían de más de una voz. A veces parecía que se detenía por completo y entonces los soldados se detenían. Cuando volvió a estallar, los soldados se dirigieron hacia allí a mayor velocidad que nunca, y nosotros los perseguimos. Después de un rato, lo habíamos analizado tanto que pudimos escuchar una voz que gritaba «asesinato» y otra voz «convictos, fugitivos, guardia, por aquí para los presos fugitivos». Entonces ambas voces parecían ahogadas en una lucha y luego estallaban de nuevo. Y cuando llegó el momento, los soldados huyeron como ciervos y yo también. El sargento entró corriendo primero, cuando habíamos acallado el ruido por completo y dos de sus hombres corrieron muy cerca de él. Sus piezas estaban amartilladas y niveladas cuando todos entramos corriendo. «Aquí están los dos hombres», jadeó el sargento, luchando en el fondo de una zanja. «Ríndanse ustedes dos, y os tomaré por dos fieras, separarse». El agua salpicaba, el barro volaba, se hacían juramentos y se daban golpes, cuando algunos hombres más bajaron a la zanja para ayudar al sargento y sacaron, por separado, a mi preso y al otro. Ambos sangraban, jadeaban, execraban y luchaban, pero, por supuesto, los conocía a ambos directamente. «Mente», dijo mi preso, secándose la sangre de la cara con las mangas andrajosas y sacudiéndose de los dedos el pelo arrancado, «lo he cogido. Te lo entrego. Cuidado con eso». «No hay mucho de qué preocuparse», dijo el sargento, «no le servirá de nada, amigo mío, estar en la misma situación. Esposas ahí. No espero que me sirva de nada. No quiero que esto me haga más bien que ahora», dijo mi preso con una risa codiciosa. «Lo llevé. Él lo sabe. Eso es suficiente para mí». El otro convicto estaba furioso y, además del viejo lado izquierdo magullado de su cara, parecía estar magullado y desgarrado por todas partes. No pudo ni siquiera recuperar el aliento para hablar hasta que ambos estuvieron esposados por separado, pero se apoyó en un soldado para evitar caer. «Fíjese, guardia, intentó asesinarme», fueron sus primeras palabras. «¿Intentó asesinarlo?», dijo mi preso con desdén. «¿Intentarlo y no hacerlo? Lo tomé y lo entregué, eso es lo que hice. No solo le impedí salir de los pantanos, sino que lo arrastré hasta aquí en su camino de regreso. Es un caballero, por favor, este villano. Ahora, Hulks ha vuelto a tener a su caballero, a través de mí. ¿Asesinarlo? También vale la pena asesinarlo, cuando podría hacerlo peor y arrastrarlo de regreso». El otro todavía jadeaba, intentó, asesinarme. Dar testimonio. «Mira aquí», dijo mi preso al sargento. «Yo solo salí de la prisión, hice una carrera y lo hice. Yo también podría haber escapado de estos páramos helados. Mira mi pierna, no encontrarás mucho hierro en ella. Si no hubiera descubierto que él estaba aquí, dejarlo en libertad. ¿Dejar que se beneficie de los medios como descubrí? ¿Dejar que me convierta en una herramienta una y otra vez? ¿Una vez más? No, no, no. Si hubiera muerto allí abajo, e hizo un enfático golpe hacia la zanja con sus manos esposadas, lo habría agarrado con ese agarre, para que hubieras estado seguro de encontrarlo en mi agarre. El otro fugitivo, que evidentemente estaba horrorizado ante su compañero, repitió, intentó asesinarme. Habría sido hombre muerto si no hubiera subido. Él miente, dijo mi preso con feroz energía. Él nació mentiroso y morirá mentiroso. Mira su cara, ¿no está escrito ahí? Que vuelva esos ojos suyos hacia mí. Lo desafío a que lo haga. El otro, esforzándose por esbozar una sonrisa desdeñosa, que sin embargo no podía contener el movimiento nervioso de su boca en una expresión fija, miró a los soldados y miró a los pantanos y al cielo, pero ciertamente no miró al hablante. Lo ves a él, persiguió a mi convicto. ¿Ves qué villano es? ¿Ves esos ojos humillados y errantes? Así lucía cuando nos juzgaron juntos. Él nunca me miró. El otro, siempre trabajando y trabajando sus labios secos y volviendo inquietos sus ojos a lo lejos y acerca, finalmente los volvió por un momento hacia el que hablaba, con las palabras, «No eres mucho para mirar», y con una mirada medio burlona a las manos atadas. En ese momento, mi preso se exasperó tanto que se habría abalanzado sobre él de no haber sido por la intervención de los soldados. «No te dije», dijo entonces el otro preso, «¿qué me mataría si pudiera?». Y cualquiera podía ver que temblaba de miedo y que sobre sus labios brotaban curiosos copos blancos, como nieve fina. «Basta de parlamentaciones», dijo el sargento. «Enciende esas antorchas». Cuando uno de los soldados, que llevaba una cesta en lugar de un arma, se arrodilló para abrirla, mi preso miró a su alrededor por primera vez y me vio. Me había bajado de la espalda de yo al borde de la zanja cuando subimos y no me había movido desde entonces. Lo miré con entusiasmo cuando él me miró. Moví levemente mis manos y sacudí la cabeza. Había estado esperando que me viera para intentar asegurarle mi inocencia. No se me expresó en absoluto que comprendiera siquiera mi intención, pues me lanzó una mirada que no entendí, y todo pasó en un momento. Pero si me hubiera mirado durante una hora o un día, no habría podido recordar jamás su rostro, ya que había estado más atento. El soldado que llevaba la cesta pronto encendió una luz, encendió tres o cuatro antorchas, tomó una y distribuyó las demás. Antes había estado casi oscuro, pero ahora parecía bastante oscuro, y poco después muy oscuro. Antes de partir de ese lugar, cuatro soldados que estaban formando un círculo dispararon dos veces al aire. Luego vimos otras antorchas encendidas a cierta distancia detrás de nosotros y otras en los pantanos de la orilla opuesta del río. «Está bien», dijo el sargento. Marzo. No habíamos avanzado mucho cuando tres cañones fueron disparados delante de nosotros con un sonido que pareció reventar algo dentro de mi oído. «Se le espera a bordo», dijo el sargento a mi preso, «ellos saben que vas a venir. No te desvíes, amigo mío. Cierra aquí». Los dos se mantuvieron separados y cada uno caminaba rodeado por un guardia diferente. Ahora tenía agarrado la mano de Joe y yo llevaba una de las antorchas. El señor Box le había estado a favor de regresar, pero yo estaba decidido a llevarlo a cabo, así que continuamos con la fiesta. Ahora había un camino razonablemente bueno, en su mayor parte a la orilla del río, con una divergencia aquí y allá donde llegaba un dique, con un molino de viento en miniatura encima y una compuerta embarrada. Cuando miré a mi alrededor, pude ver las otras luces que venían detrás de nosotros. Las antorchas que llevábamos arrojaban grandes manchas de fuego sobre el camino, y yo también podía verlas humeando y ardiendo. No pude ver nada más que oscuridad negra. Nuestras luces calentaban el aire a nuestro alrededor con su brillo brea, y eso pareció gustar bastante a los dos prisioneros, mientras cojeaban en medio de los mosquetes. No podíamos ir rápido a causa de su cojera, y estaban tan agotados que dos o tres veces tuvimos que parar mientras descansaban. Después de aproximadamente una hora de viaje, llegamos a una tosca cabaña de madera y a un lugar de aterrizaje. Había un guardia en la cabaña. Lo desafiaron y el sargento respondió. Luego entramos en la cabaña, donde olía a tabaco y lechada de cal, y un fuego brillante, y una lámpara, y un soporte de mosquetes, y un tambor, y una cama baja de madera, como un mangle cubierto de maleza sin la maquinaria. Capaz de contener alrededor de una docena de soldados a la vez. Tres o cuatro soldados que yacían allí con sus abrigos no estaban muy interesados en nosotros, sino que simplemente levantaron la cabeza, nos miraron somnolientos y luego se tumbaron de nuevo. El sargento hizo una especie de informe y una anotación en un libro, y luego el preso, a quien llamo el otro preso, fue reclutado con su guardia para subir a bordo primero. Mi preso nunca me miró, excepto una vez. Mientras estábamos en la cabaña, él permanecía delante del fuego, mirándolo pensativamente, o poniendo los pies alternativamente sobre la hornilla, y mirándolos pensativamente, como si se compadeciera de sus recientes aventuras. De repente, se volvió hacia el sargento y comentó: Quiero decir algo respecto a esta fuga. Puede evitar que algunas personas sean sospechosas a mi lado. Puedes decir lo que quieras, respondió el sargento, mirándolo fríamente con los brazos cruzados, pero no tienes por qué decirlo aquí. Tendrás suficiente oportunidad para decirlo y escucharlo antes de que termine, ¿sabes? Lo sé, pero esto es otra pinta, un asunto aparte. Un hombre no puede morir de hambre, al menos no puedo. Tomé algunas maderas en el pueblo de allá, donde la iglesia se alza casi sobre los pantanos. ¿Quieres decir que robó? Dijo el sargento. Y te diré de dónde. De la herrería. Hola, dijo el sargento, mirando a Joe. Hola, Pip, dijo Joe, mirándome. Eran algunas nueces rotas, eso es lo que era, y un trago de licor y un pastel. ¿Te has perdido un artículo como un pastel, herrero? Preguntó el sargento confidencialmente. Mi esposa lo hizo, en el mismo momento en que entraste. ¿No lo sabes, Pip? Entonces, dijo mi preso, volviendo sus ojos hacia yo de manera malhumorada y sin mirarme en lo más mínimo, entonces usted es el herrero, ¿verdad? Entonces lamento decirlo, me comí tu pastel. Dios sabe que eres bienvenido, en la medida en que alguna vez fue mío, respondió yo, con un recuerdo salvador de la señora yo. No sabemos lo que has hecho, pero no te dejaríamos morir de hambre por ello, pobrecito y desgraciado. ¿Lo haríamos, Pip? Algo que había notado antes, volvió a hacer clic en la garganta del hombre y le dio la espalda. El bote había regresado y su guardia estaba lista, así que lo seguimos hasta el desembarcadero hecho de estacas y piedras toscas y lo vimos subir al bote, que era remado por una tripulación de presos como él. Nadie parecía sorprendido de verlo, ni interesado en verlo, ni contento de verlo, ni arrepentido de verlo, ni dijo una palabra, excepto que alguien en el bote gruñó como si fuera un perro, cedid paso. Que fue la señal para el descenso de los remos. A la luz de las antorchas, vimos al Hulk negro tendido a poca distancia del barro de la orilla, como el malvado arca de Noé. Apuntalado, trancado y amarrado por enormes cadenas oxidadas, el barco prisión parecía, a mis ojos de joven, estar planchado como los prisioneros. Vimos que el barco se acercaba y lo vimos subir por la borda y desaparecer. Luego, los extremos de las antorchas fueron arrojados al agua con un silbido y se apagaron, como si todo hubiera terminado con él. Capítulo sexto. Mi estado de ánimo respecto del hurto del que tan inesperadamente había sido exonerado no me impulsó a revelarlo con franqueza, pero espero que haya algo de bueno en el fondo. No recuerdo haber sentido ninguna ternura de conciencia en referencia a la señora Yo cuando se me quitó el miedo de ser descubierta. Pero amaba a Yo, quizá no por mejor razón en aquellos primeros días que porque ese querido muchacho me dejaba amarlo, y, en cuanto a él, mi ser interior no se serenaba tan fácilmente. Tenía muy presente, sobre todo cuando lo vi por primera vez buscando su expediente, que debía contarle a yo toda la verdad. Sin embargo, no lo hice, y porque desconfiaba de que si lo hacía, él me consideraría peor de lo que era. El miedo a perder la confianza de yo y a sentarme en el rincón de la chimenea por la noche mirando con tristeza a mi compañero y amigo para siempre perdido, me trabó la lengua. Morbosamente me dije a mí mismo que si yo lo sabía, nunca más podría verlo junto al fuego palpando su rubia barba, sin pensar que estaba meditando sobre ello. Que, si yo lo supiera, nunca más podría verlo mirar, aunque fuera casualmente, la carne o el pudín de ayer cuando llegaban a la mesa de hoy, sin pensar que se estaba debatiendo si yo había estado en la despensa. Que, si yo lo supiera, y en cualquier periodo posterior de nuestra vida doméstica conjunta observara que su cerveza estaba chata o espesa, la convicción de que sospechaba que había alquitrán en ella me provocaría un torrente de sangre en la cara. En una palabra, fui demasiado cobarde para hacer lo que sabía que estaba bien, como había sido demasiado cobarde para evitar hacer lo que sabía que estaba mal. No había tenido ninguna relación con el mundo en ese momento y no imité a ninguno de sus muchos habitantes que actúan de esta manera. Genio bastante ignorante, descubrí por mí mismo la línea de acción. Como tenía sueño antes de que estuviéramos lejos de la prisión, Joe me tomó nuevamente sobre su espalda y me llevó a casa. Debió haber tenido un viaje agotador, porque el señor Bobsley, al quedar embarazada, estaba de tan mal humor que si la iglesia hubiera sido abierta de par en par, probablemente habría excomulgado a toda la expedición, empezando por Joe y por mí. En su condición de laico, persistía en sentarse en la humedad hasta tal punto que cuando le quitaron el abrigo para secarlo junto al fuego de la cocina, las pruebas circunstanciales en sus pantalones lo habrían ahorcado, si hubiera sido un delito capital. En ese momento, me tambaleaba en el suelo de la cocina como un pequeño borracho, por haberme puesto de pie recientemente, por haber estado profundamente dormido y por despertarme en el calor, las luces y el ruido de las lenguas. Cuando volví en mí, con la ayuda de un fuerte golpe entre los hombros y la reconfortante exclamación y sí. ¿Hubo alguna vez un niño como este, de mi hermana? Encontré a Joe contándole sobre la confesión del convicto y todos los visitantes sugirieron diferentes formas por las que había entrado en la despensa. El señor Pumblechook se dio cuenta, después de inspeccionar cuidadosamente el lugar, que primero había subido al techo de la fragua y luego al techo de la casa, y luego se había bajado por la chimenea de la cocina mediante una cuerda hecha con su propia mano. Ropa de cama cortada en tiras, y como el señor Pumblechook era muy positivo y conducía su propio carrito por encima de todos, se acordó que así debía ser. De hecho, el señor Box le gritó salvajemente, «¡No!». Con la débil malicia de un hombre cansado, pero, como no tenía teoría ni abrigo, fue unánimemente despreciado, sin mencionar su trasero fumando con fuerza, mientras estaba de espaldas al fuego de la cocina para sacar la humedad, lo cual no estaba calculado para inspirar confianza. Esto fue todo lo que escuché esa noche antes de que mi hermana me agarrara, como una ofensa soñolienta a la vista de la compañía, y me ayudara a subir a la cama con una mano tan fuerte que parecía que tenía 50 botas y las balanceaba todas contra el suelo. Bordes de las escaleras. Mi estado de ánimo, tal como lo he descrito, comenzó antes de que me levantara por la mañana y duró mucho después de que el tema se extinguiera y dejara de mencionarse, salvo en ocasiones excepcionales. Capítulo séptimo. Cuando me encontraba en el cementerio leyendo las lápidas familiares, tenía suficiente conocimiento para poder deletrearlas. Mi interpretación, incluso de su significado simple, no fue muy correcta, porque leí esposa del de arriba como una referencia elogiosa a la exaltación de mi padre a un mundo mejor, y si alguno de mis parientes fallecidos hubiera sido llamado abajo. No tengo ninguna duda de que me habría formado las peores opiniones de ese miembro de la familia. Tampoco mis nociones sobre las posiciones teológicas a las que me vinculaba mi catecismo eran en absoluto exactas. Porque tengo un vivo recuerdo de que supuse que mi declaración de que debía caminar en la misma todos los días de mi vida me obligaba a atravesar siempre el pueblo desde nuestra casa en una dirección particular, y nunca variarlo bajando por el carretero o subiendo por el molino. Cuando tuviera edad suficiente, sería aprendiz de Joe y, hasta que pudiera asumir esa dignidad, no sería lo que la señora Joe llamaba pompeyada o, como yo lo interpreto, mimada. Por lo tanto, no solo era el chico raro en la fragua, sino que si algún vecino quería un chico extra para espantar a los pájaros, recoger piedras o hacer cualquier trabajo similar, me favorecían con el empleo. Sin embargo, para que nuestra posición superior no se viera comprometida, sobre la repisa de la chimenea de la cocina había una hucha en la que se hacía saber públicamente que se depositaban todas mis ganancias. Tengo la impresión de que eventualmente se contribuirían a la liquidación de la deuda pública, pero sé que no tenía ninguna esperanza de participar personalmente en el tesoro. La tía abuela del señor Bobsley tenía una escuela nocturna en el pueblo, es decir, era una anciana ridícula, de medios limitados y dolencia ilimitada, que solía irse a dormir de 6 a 7 todas las noches, en la sociedad de jóvenes que pagaban 2 peniques por semana cada uno, por la mejor oportunidad de verse. Ella lo hace. Ella alquiló una pequeña cabaña y el señor Bobsley tenía la habitación de arriba, donde los estudiantes solíamos oírlo leer en voz alta de la manera más digna y aterradora, y de vez en cuando golpeaba el techo. Existía la ficción de que el señor Bobsley examinaba a los académicos una vez por trimestre. Lo que hizo en esas ocasiones fue subirse las esposas, recogerse el pelo y darnos el discurso de Marco Antonio sobre el cuerpo de César. A esto siempre le seguía la oda a las pasiones de Collins, en la que veneraba especialmente al señor Bobsley como venganza lanzando su espada manchada de sangre con un trueno y tomando la trompeta que denunciaba la guerra con una mirada fulminante. No fue conmigo entonces, como sucedió más adelante en mi vida, cuando caí en la sociedad de las pasiones y los comparé con Collins y Bobsley, más bien en desventaja para ambos caballeros. La tía abuela del señor Bobsley, además de dirigir esta institución educativa, tenía en la misma habitación una pequeña tienda de artículos generales. No tenía idea de qué acciones tenían ni cuál era el precio de lo que contenían, pero en un cajón había un pequeño y grasiento cuaderno de notas que hacía las veces de catálogo de precios, y mediante este oráculo Vidi organizaba todas las transacciones de la tienda. Vidi era la nieta de la tía abuela del señor Bobsley. Me confieso que no estoy en condiciones de resolver el problema. ¿Qué relación tenía ella con el señor Bobsley? Ella era huérfana como yo también había sido criado a mano. Pensé que se notaba más en sus extremidades, porque su cabello siempre necesitaba ser cepillado, sus manos siempre necesitaban lavarse y sus zapatos siempre necesitaban ser remendados y levantados en los talones. Esta descripción debe recibirse con una limitación de días laborables. Los domingos iba a la iglesia. Gran parte de mí mismo, sin ayuda, y más con la ayuda de Vidi que de la tía abuela del señor Bobsley, me dediqué a leer el alfabeto como si fuera una zarza, preocupándose y arañándose considerablemente con cada letra. Después de eso caí entre esos ladrones, las nueve figuras, que cada noche parecían hacer algo nuevo para disfrazarse y desconcertar el reconocimiento. Pero al fin comencé, a tientas y ciegamente, a leer, escribir y cifrar, en la escala más pequeña. Una noche estaba sentado en el rincón de la chimenea con mi pizarra, dedicando grandes esfuerzos a escribir una carta para yo. Creo que debe haber pasado un año completo después de nuestra cacería en los pantanos, porque pasó mucho tiempo y era invierno y una helada fuerte. Con un alfabeto en el hogar a mis pies como referencia, me las arreglé en una o dos horas para imprimir y embadurnar esta epístola. No era absolutamente necesario comunicarme con yo por carta, ya que él se sentaba a mi lado y estábamos solos. Pero entregué esta comunicación escrita, pizarra y todo, de mi propia mano, y yo la recibió como un milagro de erudición. Digo, Pip, viejo. Exclamó yo, abriendo mucho sus ojos azules. ¡Qué erudito eres! ¿Y tú no? Me gustaría hacerlo, dije, mirando la pizarra que él sostenía, con el temor de que la escritura fuera bastante accidentada. Bueno, aquí hay una J, dijo yo, y una O igual a cualquier cosa. Aquí hay una J y una O, Pip, y una Yeo, yo. Nunca había oído a yo leer en voz alta más que este monosílabo y observé en la iglesia el domingo pasado, cuando accidentalmente sostuve nuestro libro de oraciones al revés, que parecía adaptarse a su conveniencia tan bien como si hubiera sido leído. Está bien. Deseando aprovechar la presente ocasión de descubrir si al enseñar a yo debía comenzar desde el principio, dije, ah. Pero lee el resto, jo. El resto, Pip, dijo yo, mirándolo con ojos lentos y escrutadores, 1, 2, 3, aquí hay 3 J, 3 O y 3 J O, yo, Pip. Me incliné sobre yo y, con la ayuda de mi dedo índice, le leí toda la carta. Asombroso. Dijo yo cuando hube terminado. Tú eres un erudito. ¿Cómo se escribe Gargeri, yo? Le pregunté, con modesto patrocinio. No lo deletreo en absoluto, dijo yo. ¿Pero y si lo hicieras? No se puede suponer, dijo yo. Aunque a mí también me gusta mucho la lectura. ¿Lo eres, yo? En común. Dame, dijo yo, un buen libro o un buen periódico, y siéntame frente a un buen fuego, y no te pediré nada mejor, caballero. Continuó, después de frotarse un poco las rodillas, cuando llegas a una J y una O y te dice, aquí, por fin, hay una Yeo, yo, qué interesante es la lectura. De esto deduje que la educación de yo, al igual que Steam, estaba aún en su infancia. Siguiendo con el tema, pregunté. ¿Nunca fuiste a la escuela, yo, cuando eras tan pequeño como yo? No, Pip. ¿Por qué nunca fuiste a la escuela, yo, cuando eras tan pequeño como yo? Bueno, Pip, dijo yo, tomando el atizador y ocupándose de su ocupación habitual cuando estaba pensativo, rastrillar lentamente el fuego entre las barras inferiores, te diré. A mi padre, Pip, le dieron de beber, y cuando lo alcanzaron, golpeó a mi madre, muy misericordiosamente. De hecho, fue casi el único martillazo que me propinó, excepto a mí mismo. Y me golpeó con una fuerza que solo fue igualada por la fuerza con la que no golpeó su yunque. ¿Eres alguien que escucha y comprende, Pip? Sí, yo. En consecuencia, mi madre y yo nos escapamos de mi padre varias veces, y luego mi madre salía a trabajar y decía, yo, decía, ahora, por favor de Dios, tendrás algo de escuela, niño, y me mandaba a la escuela. Pero mi padre era tan bueno de corazón que no podía soportar estar sin nosotros. Entonces venía con una muchedumbre tremenda y hacía tal alboroto a las puertas de las casas donde estábamos que los obligaban a no tener más trato con nosotros y a entregarnos a él. y luego nos llevó a casa y nos golpeó. Lo cual, ya ves, Pip, dijo yo, deteniéndose en su meditación sobre el fuego y mirándome, fueron un inconveniente para mi aprendizaje. Por supuesto, pobre yo. Aunque, recuerda, Pip, dijo yo, con un par de toques judiciales al atizador en la barra superior, representando a todos sus asuntos y manteniendo la misma justicia entre hombre y hombre, mi padre era tan bueno en su corazón, ¿no lo ves? No lo vi, pero no lo dije. Bien. Joe prosiguió, alguien debe mantener la marihuana hirviendo, Pip, o la marihuana no se vilizará, no lo sabes. Lo vi y lo dije. En consecuencia, mi padre no puso objeciones a que yo fuera a trabajar, así que me puse a trabajar en mi profesión actual, que también era la suya, si él la hubiera seguido, y trabajé con bastante ahínco, te lo aseguro, Pip. Con el tiempo pude retenerlo, y lo retuve hasta que sufrió un ataque léptico púrpura. Y era mi intención haber puesto en su lápida que, cualesquiera que fueran los fallos de su parte, recuerde el lector que era así de bueno en su corazón. Yo recitó este pareado con tal orgullo manifiesto y cuidadosa claridad, que le pregunté si lo había hecho él mismo. Lo hice, dijo yo mismo. Lo hice en un momento. Fue como perforar una herradura completa, de un solo golpe. Nunca me había sorprendido tanto en toda mi vida, no podía dar crédito a mi propia educación, a decir verdad, apenas creía que fuera mi propia educación. Como decía, Pip, era mi intención que se lo cortaran, pero la poesía cuesta dinero, córtala como quieras, pequeña o grande, y no se hizo. Por no hablar de los portadores, todo el dinero que se pudiera ahorrar lo quería para mi madre. Estaba en una situación de pobreza y estaba bastante arruinada. Ella no tardó mucho en seguirme, pobrecita, y por fin llegó su parte de paz. Los ojos azules de Joe se volvieron un poco llorosos, frotó primero uno de ellos y luego el otro, de la manera más desagradable e incómoda, con el pomo redondo que había en la parte superior del atizador. Me sentí muy solo entonces, dijo yo, vivir aquí solo, y conocí a tu hermana. Ahora, Pip, yo me miró fijamente como si supiera que yo no iba a estar de acuerdo con él, tu hermana es una hermosa figura de mujer. No pude evitar mirar el fuego, en evidente estado de duda. Cualesquiera que sean las opiniones de la familia, o cualesquiera que sean las opiniones del mundo, sobre ese tema, Pip, tu hermana es... Yo golpeó la barra superior con el atizador después de cada palabra siguiente, una hermosa figura de mujer. No se me ocurrió nada mejor que decir que me alegra que pienses eso, yo. Yo también, respondió yo, alcanzándome. Me alegro de pensar eso, Pip. Un poco de rojez o una pequeña cuestión de hueso, aquí o allá, ¿qué significa para mí? Observé sagazmente, si para él no significaba nada, ¿para quién significaba? Ciertamente. Asintió yo. Eso es todo. Tienes razón, viejo. Cuando conocí a tu hermana, se habló de cómo ella te estaba criando a mano. Muy amable de su parte también, dijeron todos, y yo dije, junto con toda la gente. En cuanto a ti, prosiguió yo con un semblante que expresaba ver algo realmente desagradable, si hubieras podido ser consciente de lo pequeño, fofo y mezquino que eras, Dios mío, te habrías formado la opinión más despreciable de ti mismo. Sin disfrutar exactamente esto, dije, no me hagas caso, yo. Pero si te hice caso, Pip, respondió con tierna sencillez. Cuando le ofrecí a tu hermana hacerme compañía y que la invitaran en la iglesia en los momentos en que estuviera dispuesta y lista para venir a la fragua, le dije, y trae a la pobre niña. Dios bendiga al pobre niño, le dije a tu hermana, hay lugar para él en la fragua. Empecé a llorar y a pedir perdón y abracé a yo por el cuello, quien dejó caer el atizador para abrazarme y decir, siempre el mejor de los amigos, y nosotros, Pip, no llores, viejo. Cuando terminó esta pequeña interrupción, yo prosiguió. Bueno, ya ves, Pip, y aquí estamos. Ahí es donde se ilumina, aquí estamos. Ahora, cuando me ayudes a aprender, Pip, y te digo de antemano que soy tremendamente aburrido, la señora Joe no debe darse cuenta demasiado de lo que estamos haciendo. Hay que hacerlo, si puedo decirlo, a escondidas. ¿Y por qué a escondidas? Te diré por qué, Pip. Había vuelto a coger el atizador, sin lo cual, dudo que hubiera podido continuar con su demostración. Tu hermana está entregada al gobierno. ¿Dado al gobierno, yo? Me sobresalté, porque tenía una vaga idea, y me temo que debo añadir, espero, de que yo se había divorciado de ella en favor de los señores del almirantazgo o del tesoro. Dado al gobierno, dijo yo. Lo que quiero decir es el gobierno de usted y el mío. Oh. y ella no es demasiado partidaria de que haya eruditos en las instalaciones, continuó yo, y, en particular, no sería demasiado partidaria de que yo sea un erudito, por temor a que pueda ascender. Como una especie de rebelde, ¿no lo ves? Iba a replicar con una pregunta y había llegado al porqué cuando yo me detuvo. Quédate un poco. Sé lo que vas a decir, Pip, quédate un poco. No niego que tu hermana nos ataca de vez en cuando. No niego que ella nos hace caer y que cae pesadamente sobre nosotros. En momentos como cuando tu hermana está en el Rampage, Pip, yo bajó la voz hasta convertirla en un susurro y miró hacia la puerta, la franqueza te obliga a admitir que ella es una Booster. Joe pronunció esta palabra, como si comenzara con al menos 12 B mayúsculas. ¿Por qué no me levanto? Esa fue tu observación cuando rompí, Pip. Sí, yo. Bueno, dijo yo, pasándose el atizador a la mano izquierda para poder palpar su bigote, y no tenía esperanzas en él cuando se dedicaba a esa plácida ocupación, tu hermana es una mente maestra. Una mente maestra. ¿Qué es eso? Pregunté, con alguna esperanza de ponerlo de pie. Claro, yo estaba más preparado con su definición de lo que esperaba y me detuvo por completo discutiendo circularmente y respondiendo con una mirada fija, ella. Y yo no soy un cerebro, prosiguió yo, cuando hubo despejado su mirada y volvió a su bigote. Y por último, Pip, y esto quiero decírtelo muy en serio, viejo amigo, veo mucho en mi pobre madre, de una mujer que se esfuerza, se esclaviza y se rompe el corazón honesto y nunca encuentra paz en su vida. En sus días mortales, que tengo mucho miedo de equivocarme por no hacer lo correcto por parte de una mujer, y prefiero que las dos cosas me equivoquen por el otro lado, y sentirme un poco incómodo yo mismo. Ojalá fuera solo yo el que se molestara, Pip, ojalá no hubiera Tickler para ti, viejo, ojalá pudiera encargarme de todo yo mismo, pero estos son los altibajos, Pip, y espero que pases por alto los defectos. A pesar de lo joven que era, creo que esa noche salí con una nueva admiración por yo. Éramos iguales después, como lo habíamos sido antes, pero, después, en momentos de tranquilidad, cuando me sentaba a mirar a yo y pensar en él, tenía una nueva sensación de ser consciente de que estaba admirando a yo en mi corazón. Sin embargo, dijo yo, levantándose para reponer el fuego, aquí está el reloj holandés trabajando a punto de dar las 8:00, y ella aún no ha vuelto a casa. Espero que la yegua del tío Pumblechook no haya pisado un trozo de hielo con la pata delantera y se haya hundido. La señora Joe hacía viajes ocasionales con el tío Pumblechook los días de mercado para ayudarlo a comprar los artículos y artículos para el hogar que requerían el criterio de una mujer. El tío Pumblechook era soltero y no confiaba en su sirviente doméstico. Era día de mercado y la señora Joe estaba en una de esas expediciones. Joe encendió el fuego y barrió la chimenea, y luego fuimos a la puerta para escuchar si llegaba el carrito. Era una noche fría y seca, el viento soplaba con fuerza y la escarcha era blanca y dura. Pensé que un hombre moriría esta noche tumbado en los pantanos. Y luego miré las estrellas y pensé en lo terrible que sería para un hombre volver el rostro hacia ellas mientras muriera congelado y no ver ayuda ni piedad en toda la brillante multitud. «Aquí viene la yegua», dijo yo, sonando como un repique de campanas. El sonido de sus zapatos de hierro sobre el duro camino era bastante musical, mientras avanzaba a un trote mucho más rápido que de costumbre. Conseguimos una silla, lista para que la señora Joe se apeara, atizamos el fuego para que pudieran ver una ventana brillante y hicimos una inspección final de la cocina para que no hubiera nada fuera de su lugar. Cuando terminamos estos preparativos, llegaron ellos, envueltos hasta los ojos. Pronto desembarcaron la señora Joe y pronto bajó también el tío Pumblechook, cubriendo a la yegua con un paño, y pronto estábamos todos en la cocina, llevando consigo tanto aire frío que parecía expulsar todo el calor de la habitación. Fuego. Ahora, dijo la señora Joe, desatándose con prisa y entusiasmo, y echándose el sombrero sobre los hombros, donde colgaba de las cuerdas, si este niño no está agradecido esta noche, nunca lo estará. Parecía tan agradecido como cualquier chico que no estuviera completamente informado de por qué debería asumir esa expresión. Es de esperar, dijo mi hermana, que no sea Pompeyo. Pero tengo mis miedos. Ella no está en esa línea, mamá, dijo el señor Pumblechook. Ella lo sabe mejor. ¿Ella? Miré a Joe, haciendo el movimiento con mis labios y cejas, ¿ella? Joe me miró, haciendo el movimiento con los labios y las cejas, ¿ella? Mi hermana lo sorprendió en el acto, se pasó el dorso de la mano por la nariz con su habitual aire conciliador en tales ocasiones y la miró. Bien, dijo mi hermana, a su manera brusca. ¿A qué estás mirando? ¿Está la casa en llamas? que algún individuo, insinuó cortésmente yo, mencionó, ella. Y ella es ella, supongo, dijo mi hermana. A menos que llámesela la señorita Havisham. Y dudo que usted llegue tan lejos. Señorita Havisham, en el centro de la ciudad, dijo yo. Hay alguna señorita Havisham en el centro de la ciudad, respondió mi hermana. Ella quiere que este niño vaya a jugar allí. Y por supuesto que va. Y será mejor que juegue allí, dijo mi hermana, sacudiendo la cabeza para animarme a ser extremadamente ligero y deportivo, o lo haré trabajar. Había oído hablar de Miss Havisham en la parte alta de la ciudad. Todo el mundo en kilómetros a la redonda había oído hablar de Miss Havisham en la parte alta de la ciudad, como una dama inmensamente rica y sombría que vivía en una casa grande y lúgubre, atrincherada contra los ladrones, y que llevaba una vida de reclusión. Bueno, sin duda, dijo yo, asombrado. Me pregunto cómo llegó a conocer a Pip. Fideos, gritó mi hermana. ¿Quién dijo que ella lo conocía? Que un individuo, yo nuevamente insinuó cortésmente, mencionó que ella quería que él fuera a jugar allí. ¿Y no podría preguntarle al tío Pumblechook si conocía algún chico para ir a jugar allí? No es apenas posible que el tío Pumblechook sea un inquilino suyo, y que a veces, no diremos trimestral o semestralmente, porque eso requeriría demasiado de usted, pero a veces, vaya allí para pagar su alquiler. ¿Y no podría entonces preguntarle al tío Pumblechook si conocía algún chico que pudiera ir a jugar allí? ¿Y no podría el tío Pumblechook, siendo siempre considerado y atento con nosotros, aunque no lo creas, Joseph, en un tono de profundo reproche, como si fuera el más insensible de sus sobrinos, entonces mencionar a este muchacho, de pie? Hacer cabriolas aquí, lo cual declaro solemnemente que no estaba haciendo, de lo que siempre he sido un esclavo voluntario. Bien de nuevo, gritó el tío Pumblechook. Así poner. Muy puntiagudo. Bien, por cierto. Ahora, Joseph, ya conoces el caso. No, Joseph, dijo mi hermana, todavía con tono de reproche, mientras yo, disculpándose, se pasaba el dorso de la mano por la nariz, aún no conoces el caso, aunque no lo creas. Puedes considerar que sí, pero no es así, Joseph. Porque no sabes que el tío Pumblechook, consciente de que, por lo que sabemos, la fortuna de este chico puede hacerse yendo a casa de la señorita Havisham, se ha ofrecido a llevarlo a la ciudad esta noche en su propio carruaje y a acompañarlo. Retenerlo esta noche y llevarlo con sus propias manos a casa de la señorita Havisham mañana por la mañana. Y Laura Moose y yo. Gritó mi hermana, quitándose el sombrero con repentina desesperación. Aquí estoy hablando con simples Moncalfs, con el tío Pumblechook esperando, y la yegua resfriándose en la puerta, y el niño sucio con barro y tierra desde el pelo de su cabeza hasta la planta de su pie. Con eso, se abalanzó sobre mí, como un águila sobre un cordero, y me metieron la cara en cuencos de madera en fregaderos, me pusieron la cabeza bajo grifos de bidones de agua, me enjabonaron, me amasaron, me secaron con una toalla y me golpearon, me rasgaron y me rasparon, hasta que realmente me quedé fuera de mí. Puedo señalar aquí que supongo que conozco mejor que cualquier autoridad viviente el efecto ridículo de un anillo de bodas que pasa sin simpatía sobre el rostro humano. Cuando terminé mis abluciones, me vistieron con ropa de cama limpia del más rígido carácter, como un joven penitente vestido con cilicio, y me ataron con mi traje más ajustado y más aterrador. Luego me entregaron al señor Pumblechook, quien me recibió formalmente como si fuera el sheriff, y quien me soltó el discurso que sabía que se había estado muriendo por pronunciar todo el tiempo, muchacho, sé eternamente agradecido con todos los amigos. Pero especialmente a los que os criaron a mano. Adiós, yo. Dios te bendiga, Pip, viejo. Nunca antes me había separado de él y, a causa de mis sentimientos y de la espuma de jabón, al principio no pude ver ninguna estrella desde el carrito. Pero fueron destellándose uno por uno, sin arrojar ninguna luz sobre las preguntas de por qué diablos iba a jugar en casa de la señorita Havisham y a qué diablos se esperaba que jugara.